Hola queridos hermanos, una vez más aquí para compartir con ustedes la palabra y esta vez siguiendo el estudio que nos hemos propuesto para este año en las cartas pastorales. Eso es Primera y Segunda Timoteo y Tito. Y hoy tenemos que considerar un pasaje allí en Primera Timoteo capítulo 2, los versículos 9 al 15. Así que yo le pido por favor que tome su Biblia, busque su Biblia. Así podemos compartir la palabra y podemos juntos meditarla, mirar qué es lo que Dios nos enseña a través de ella. En el capítulo 2, ya comenzado la semana pasada, hemos visto en los primeros versículos lo referente a la enseñanza de la oración que Pablo exhorta a orar por todas las autoridades y también por los hombres en general, para que vengan al conocimiento de la verdad. Y también el apóstol Pablo, como hemos visto también, presenta las condiciones para que la oración pública de los varones, que es la palabra que allí aparece traducida en nuestras Biblias como los hombres, para que los varones oren en la iglesia, en el culto, y las condiciones que el apóstol dice que deben tener es manos limpias, sin iras ni contiendas. La palabra contiendas, como vimos, también podría ser sin dudas, sin tener ninguna duda de que Dios va a contestar, es decir, en plena confianza de lo que Dios va a hacer con la oración elevada. A partir del versículo 9, Pablo va a hablar de otro tema, pero dentro del mismo contexto, es decir, del culto, y del culto en ese sentido, empezando por la oración para los varones y sigue por el culto en general para las mujeres. Ahora va a hablar de las mujeres. Y va a hablar de las mujeres en cuanto al porte que ellas deben tener en cuanto a la reunión, el porte personal. Y voy a verlo bajo tres aspectos. En primer lugar, la sobriedad en el porte. En segundo lugar, la sujeción en el aprendizaje. Y en tercer lugar, la salvación en la maternidad. Tres temas que aborda el apóstol Pablo en estos versículos, en estos pocos versículos del 9 al 15 de Primera Timoteo capítulo 2. Si hay alguien que ha recibido reproches y críticas al tratar el asunto de las mujeres en la iglesia, ha sido el apóstol Pablo. Se ha dicho que él era o es, en sus escritos, enemigo de la mujer, que no les daba el lugar que la mujer le corresponde, que era un hombre soltero y por lo tanto despreciaba a las mujeres, en fin. Una serie de cosas así que se han escrito de él y todas ellas muy lejos de la realidad. En primer lugar, decimos o diremos que Pablo probablemente había estado casado. Digo había estado porque evidentemente en 1 Corintios capítulo 7 y versículo 7 habla de quedarse sin casar como él. Pero eso no quiere decir que no hubiera sido casado. Y tal vez que hubiera enviudado. Y lo decimos porque él era fariseo. Y si él era fariseo y pertenecía al Sanedrín, los ancianos del Sanedrín tenían que estar casados y tener por lo menos un hijo. La segunda cosa es que Pablo da a la mujer una gran relevancia en cuanto al ministerio. En sus cartas, particularmente en Romanos capítulo 16, capítulo con el cual termina la epístola con una serie de saludos. Allí aparecen varias mujeres que están destacadas por Pablo por el ministerio que ellas cumplían. De hecho, Pablo fue amigo y compañero de tareas, inclusive seculares, de Priscila, casado con Aquila. Ustedes recuerdan este matrimonio tan precioso de la Biblia. También, cuando llegamos a Filipenses capítulo 4, Pablo está destacando la labor de dos mujeres con mucha consideración. Evodía y Sintique, a pesar de que tenían un pequeño conflicto entre ellas, evidentemente, pero seguramente, porque además dice, son muy útiles en la obra. Ni que hablar, hablando justamente de Timoteo, de lo que fue para Pablo su madre Eunice y su abuela Loida en la crianza y la enseñanza de la palabra para su hijo en la fe. Por lo tanto, además de, podemos mencionar muchos casos, Pablo no era lo que se suele decir de él, sino que destacaba la labor importante que tuvieron, que tienen y tendrán las mujeres en la congregación. En este pasaje de 1 Timoteo, lo que hace es enseñar desde su prerrogativa apostólica en términos de doctrina, es decir, con palabra inspirada y autoritativa, y lo hace como si el Señor mismo lo dijera, las enseñanzas tocantes al porte de la mujer, a la conducta de la mujer. Quienes piensan que la Biblia deja de lado o resta importancia al ministerio de la mujer en la iglesia no han leído las escrituras correctamente. Los que dicen que no dar a la mujer puestos de mayor autoridad en la iglesia es una actitud machista o retrógrada o no aggiornada, no han entendido los principios doctrinales que Dios ha dejado y que no envejecen, que no caducan. Los hombres pueden aggiornarse, pero la palabra de Dios permanece siempre fiel y las enseñanzas y los principios de Dios siguen estando vigentes por el tiempo y las edades. De modo tal que esta gente puede estar dominado por un pensamiento puramente humanista, emocional, inclusivo y exento de toda espiritualidad verdadera. Puede sonar muy actual, tal vez. Puede ser muy lógico para la mente humana, pero está desprovisto de toda verdad y de todo criterio verdaderamente espiritual. Vayamos pues a la Biblia, a ver lo que Dios dice. No los hombres, Dios, en su libro tocante a la mujer y a su porte en la congregación. El primer asunto, justamente, que Pablo incluye en su exhortación a la mujer cristiana es justamente la sobriedad en el porte. Leo 1 Timoteo capítulo 2 y versículos 9 y 10. Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Así como vimos al varón en los primeros versículos, al cual se le exigen condiciones espirituales, también, naturalmente, a la mujer. Comienza diciendo, asimismo que las mujeres. Asimismo que las mujeres se atavíen, etc. ¿Asimismo qué? Bueno, Pablo, en el versículo anterior, comienza diciendo, quiero, pues, que los hombres, que los varones, oren en todo lugar, etc. De modo tal que este versículo, ese asimismo que, podríamos también decir, asimismo quiero que. Y cuando el apóstol dice, asimismo quiero, está ejerciendo su autoridad como apóstol. No es una opción para la mujer. Es un mandamiento de parte de Dios, como si el mismo Señor lo estuviera diciendo. Por lo tanto, ese asimismo quiero que habla de la vestimenta en el marco de la iglesia, cuando el pueblo de Dios se reúne para la adoración, la alabanza, el ministerio de la palabra, el testimonio del evangelio, etc. ¿Y cómo debe ser el atuendo femenino en la iglesia? ¿Cómo debe vestir la mujer en el lugar donde se invoca el nombre del Señor, donde se le adora como Él mandó en santidad, en espíritu y en verdad? Podríamos mencionar aquí las palabras del Salmo, cuando dice, ¿quién subirá al monte de tu santidad? Y dice, el limpio de manos y el puro de corazón. Hay limpieza y hay pureza en la actitud del creyente, ya sea hombre o mujer, que se acerca a la presencia de Dios. Por lo tanto, la mujer deberá venir acorde a ese lugar santo, vistiendo de una forma santa, es decir, digna de la presencia de Dios. Supongamos por un momento que pudiéramos reunirnos y que dijéramos, el próximo domingo va a estar entre nosotros el Señor Jesús, nos va a visitar Él. ¿Qué pasaría? ¿Qué sucedería con nosotros? Probablemente estas cosas. En primer lugar, que nadie querría faltar. Está viniendo el Señor, vamos a estar en la reunión, obvio. Segunda cosa es que llegaríamos temprano. Este es otro asunto, que a veces no ocurre lo mismo. Estaríamos desde el primer banco todo lleno y desde el primer momento de la reunión. Pero en tercer lugar, estoy convencido que todos vendríamos vestidos acorde a esa visita honrosa que es el Señor. No estoy diciendo que tuviéramos que venir de gala o con alguna ropa especial, pero sí vestidos dignamente para estar en la presencia nada menos que del Señor. Usted ya está adivinando lo que yo voy a preguntar, ¿no? ¿No está el Señor en todas las reuniones? ¿No nos acompaña su presencia permanentemente? ¿No invocamos su nombre, leemos su santa palabra, oramos y adoramos su persona? Entonces, ¿qué diferencia habría entre el próximo domingo que viniera el Señor, eventualmente, y el resto de los cultos? ¿Usted recuerda cuando el Señor Jesucristo, ya resucitado, se apareció en la playa del mar de Galilea, después de una noche en la cual los discípulos no habían pescado nada, y el Señor les dice que tiren la red a la mano derecha, sacaron nada menos que 153 peces, las redes llenas de peces? Y ahí, cuando ven el milagro, Juan le dice a Pedro, es el Señor. Estaba el Señor en la orilla de la playa. ¿Y qué hace Pedro? Dice, cuando lo oyó Pedro, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Viene al encuentro del maestro. Y no es que estuviera totalmente desnudo. Estaba en una condición no digna, naturalmente, para estar con el Señor. Así que, a pesar de tener que echarse al agua, Pedro se ciñe la ropa y viene al encuentro de Jesús. Por lo tanto, lo que dice Pablo no nos sorprende, nos parece absolutamente pertinente. El vestido de la mujer será entonces con ropa decorosa, con pudor. Pudor. Mire qué palabra tan fuera de época en este mundo que vivimos. Claro, no para los cristianos. Pero ese pudor que indica toda actividad vergonzosa para evitar. Evitar toda actividad vergonzosa en la vida, en el porte, en el vestido, etcétera. Y Pablo dice, además de pudor, dice con modestia, o podríamos traducirlo así, con sobriedad. Cuando Pablo habla de peinados ostentosos, de oro, de perlas, de vestidos costosos, se refiere a un arreglo exagerado. No porque haya algún problema o pecado en que la mujer tenga oro o tenga perlas, etcétera, pero lo está diciendo de una forma tal que parecería que además del arreglo que es propio de la feminidad y que además es tan agradable, que ese arreglo no sea el centro de las miradas, que no lleva a pensar que la que lo lleva no es una persona, una mujer piadosa, sino vanidosa, y que pretende cautivar a los demás con su porte. ¿Usted recuerda que Pedro, en la primera epístola, el capítulo 3, habla de ese tema, particularmente para las mujeres casadas, y dice, considerando vuestra conducta casta, es decir, íntegra, pura y respetuosa. Vuestro atavío, dice Pedro en este caso, no sea el externo, con peinados ostentosos, con adornos de oro o vestidos lujosos. Fíjese qué paralelo con Pablo, ¿verdad? Sino el interno, el del corazón, en la belleza incorruptible de un espíritu afable y apacible, es decir, agradable, tierno, sereno, que es de gran valor delante de Dios. Indudablemente es precioso ver a una mujer arreglada, cuidada, inclusive elegante, pero una cosa es el arreglo, la coquetería femenina, y otra cosa la exageración, la provocación, la exhibición. ¿Cómo termina Pablo el pensamiento en nuestro pasaje en el versículo 4? Dice que se vistan no con esas cosas que me mencionamos, sino con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan piedad. Hablábamos de una palabra no usada por el mundo, la palabra pudor. Aquí hay otra que tampoco conoce el mundo, que tampoco la usa el mundo, que es la piedad. ¿Qué es la piedad? Piedad es una palabra que aparece varias veces traducida en nuestras Biblias justamente en las epístolas pastorales. Mujeres de piedad, habla de la piedad varias veces. Pero aquí el término es muy especial, este término del versículo 10. Es un término muy especial que aparece solamente aquí, en el Nuevo Testamento de la Biblia. Y significa realmente temor o reverencia a Dios, temor reverencial del Señor. Equivale a una expresión que aparece varias veces en la Biblia, en el Antiguo Testamento también, que es el temor de Dios. o la persona temerosa de Dios. Y una mujer que teme, no con miedo, porque no se refiere a este temor, sino con la reverencia que Dios es digno de recibir, es una mujer piadosa. Y una mujer piadosa se vestirá dignamente, sin provocar ningún sentimiento hacia la carne, intentando atraer la atención sobre sí misma, o provocar la admiración o incluso los celos y la envidia, tal vez, de otras mujeres, o la vergüenza, inclusive, de otras mujeres que no pueden vestirse de la misma forma porque no tienen recursos. Pero mostrando en su porte, en su vestido, la modestia, el pudor, la piedad, la decencia, la dignidad cristiana. Ahora, ese vestido no es solamente para el culto, naturalmente, sino sería una hipocresía. Es para todo lugar donde la mujer cristiana pueda estar, ya sea en la casa, en el trabajo, en la calle, en la universidad o donde fuera. ¿Cuánto necesitan nuestras iglesias mujeres de ese porte? ¿Cuánto necesitan nuestras iglesias que haya mujeres piadosas? Fíjese que en la epístola de Timoteo, Pablo las compara, en la segunda epístola, con las mujercillas. El mundo tiene muchas veces mujercillas, que visten como eso, como mujercillas. Pero Cristo tiene en su iglesia mujeres de piedad, que en su porte demuestran justamente ese pudor, esa piedad, esa sobriedad, esa dignidad que es elemental en una mujer cristiana. Te pregunto, querida hermana, ¿cómo vas a estar vestida en el cielo? ¿Cómo te imaginas la vestidura en el cielo, en la presencia de Dios? Bueno, empieza a practicar aquí en la tierra una vestimenta que sea semejante, por lo menos en el porte, a esa que vas a vestir en la presencia del Señor, esos vestidos blancos que vas a vestir en su presencia. Segundo punto. El segundo punto que toma el apóstol Pablo en los versículos 11 y 12 es la sujeción en el aprendizaje. Leo la palabra. Dice, la mujer aprenda en silencio, con toda sujeción, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Esta segunda exhortación de Pablo para las mujeres no pretende tampoco poner un límite para la mujer en cuanto a aprender. Fíjese que en la cultura greco-romana y también en la cultura hebrea, judía, las mujeres no eran consideradas de gran estima. Eran relegadas siempre a segundos planos, a veces inclusive como cosas, ni siquiera como personas. En cuanto al culto judío, ellas no tomaban parte en el culto. Podían ir a la sinagoga, pero estaban en un lugar aparte, no con los hombres, en un lugar aparte, allí para tal vez solamente oír, nunca hablar. Los hombres iban a las sinagogas para aprender, las mujeres como mucho para oír. Pero el cristianismo otorga a la mujer un lugar de honor. Y notemos que dice Pablo que la mujer, la mujer aprenda en silencio, debe aprender en las iglesias, tiene el derecho, como el hombre, como el varón, de aprender, obviamente. Y este es una novedad, este mandamiento de Pablo es una novedad, naturalmente, que venía de la mano del cristianismo que no se conocía antes. Tampoco es una limitante para la mujer que pueda enseñar en una forma personal o en el hogar, donde está justamente su centro de trabajo más importante. Usted recuerda a Priscila, junto a su esposo Aquila, cómo con una actitud tan cristiana, tan prudente, escuchando a Apolos que predicaba y no era demasiado preciso en algunas enseñanzas, lo toman aparte y le enseñan con más propiedad la palabra del Señor. Usted recuerda cómo, ya la citamos, a Eunice y a Loida enseñando en el hogar a Timoteo como buena mujer cristiana. Usted lee en Tito el capítulo 2 y versículos 3 y 4 que las mujeres mayores enseñen a las jóvenes cómo atender y amar a sus maridos y a sus hijos. Por lo tanto, La importancia de la enseñanza en la mujer es vital para la Iglesia del Señor y sobre todo para los hogares cristianos. Es un rol insustituible que el varón no puede ocupar, definitivamente. Hay dones en la Iglesia que son especiales para la mujer. El don de exhortación, de hacer misericordia y tantos otros son dones particularmente importantes para la mujer, que tiene mucha mayor sensibilidad que el hombre, que el varón. ¿Cuánto debemos a nuestras madres, a nuestras abuelas, a nuestras tías, etcétera? A las maestras de escuela dominical que nos enseñaron las primeras lecciones de la Biblia, que nos fueron formando la vida, inculcando el apetito por la palabra de Dios. Eran mujeres. Mujeres que enseñaban en la congregación, en su círculo de acción, pero naturalmente con un valor permanente, vital en la Biblia, en la vida de los creyentes. Lo que sí es una limitación, y Pablo es muy claro, es enseñar en público. Y a esto se refiere la frase que dice: aprenda en silencio o en quietud. ¿Cuál es la razón? Porque Pablo dice esto. ¿Por qué una mujer no puede hablar en público en la iglesia? Bueno, voy a decirlo sencillamente porque Dios lo dispone así. No haría falta otra razón, sin duda. No somos más sabios que Dios para disponer estas cosas. Pero para que quede claro y para que no haya lugar a la especulación, Pablo dice el por qué. ¿Por qué la mujer no puede hablar en la congregación? Porque no debe ejercer dominio sobre el hombre. En otras palabras, ejercer autoridad sobre el varón o usurpar la autoridad que le corresponde al varón. Le voy a citar lo que un escritor cristiano dice en un comentario muy interesante de esta epístola. Dice así: que la mujer no entre en la esfera de la actividad para la cual la fuerza de su creación misma no es apta. Que el ave no trate de vivir bajo el agua. Que el pez no trate de vivir sobre la tierra seca. Que la mujer no desee ejercer autoridad sobre el hombre enseñándole los cultos públicos, por amor de ella y por el bienestar espiritual de la iglesia. Claro, el aumento de la ideología feminista en las últimas décadas, del siglo pasado, lo que va del actual también, ha hecho que la mujer vaya tomando roles, lugares que la Biblia no le concede en la iglesia. Y esto a expensas muchas veces de tareas que los hombres no realizan debiéndolas realizar. Ahora, esto porque haya colectivos que protesten o incluso leyes que la respalden, esto no cambia las escrituras. Las órdenes del Señor soberano de la Iglesia todavía se mantienen firmes. Son doctrina y no admiten ni aceptan discusión ni cambios. Los siglos pueden pasar, el pensamiento de la humanidad puede mutar, pero la Biblia dice que los cielos y la tierra pasarán, pero la palabra del Señor no pasará. No queda antigua, no envejece y no pierde actualidad. Una mujer espiritual no se opondrá con una actitud rebelde a la ley divina, la aceptará de buen grado y ocupará con alegría el lugar que el Señor le ha otorgado. Así que en la iglesia, en la reunión de la iglesia local, la mujer no sólo puede, sino debe aprender, pero en silencio. Por eso dice, con toda sujeción, es decir, disponiéndose bajo la autoridad que ha sido delegada por Dios al varón. Menuda responsabilidad tenemos los varones. Y en la iglesia, particularmente, el ejercicio del liderazgo que Dios concedió a los ancianos o a los pastores, que son siempre varones. No existen pastoras en la iglesia. Dios no lo ha dispuesto así. No hay ancianas en la iglesia, ancianas de responsabilidad, me refiero, por gobierno. Esto lo vamos a mirar claramente en el capítulo 3. Ahora, Pablo va a abundar en explicar qué razón doctrinal sustenta el mandamiento que está dando y lo va a hacer en los próximos tres versículos finales de nuestra lectura de hoy. Voy a leer entonces el tercer punto, que es salvación en la maternidad. Dice, versículo 13, porque Adán fue formado primero, después Eva, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Pero se salvará engendrando hijos, si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. La razón del silencio de la mujer en la congregación, otra vez, no es por un capricho del apóstol, ni por un tema de costumbre de otra época, ni por segregación de las mujeres o cualquier otro motivo. La razón del silencio de la mujer es un tema absolutamente teológico. Tiene un fundamento doctrinal y Pablo está exponiendo con sencilla claridad dos razones. La primera razón es por creación. La mujer como entidad, como género, a partir de la primera de ellas que fue Eva, es porque no fue ella la primera en ser formada sino el varón, es decir, Adán. Y como tal, Adán y los hombres que le sucedieron hasta hoy, hasta siempre, los hombres son la cabeza de la mujer. El varón es la cabeza de la mujer. El varón fue formado de la tierra. La mujer fue formada desde el varón, de su sustancia, de su costilla, para ser ayuda y gloria del varón. Por lo tanto, la mujer depende del varón y por ello ocupa un lugar de sujeción, no de inferioridad. Esa es otra valoración que aquí no entra. Ser ayuda del varón no quiere decir que sea inferior al varón, en ninguna manera. Dios es mi ayuda, dicen muchos salmos. Y sin embargo, Dios obviamente no es menor que yo. La ayuda es otro tema. No significa inferioridad. Significa ese complemento necesario que el varón tiene porque es incompleto sin la mujer. Así que a Dios le ha placido dar la autoridad al varón, no a la mujer. Por lo tanto, es su voluntad, no la de los ancianos, no de una iglesia, no de un grupo denominacional determinado. Es la voluntad de Dios que la mujer se sujete al varón y no al revés. Dios pudo haber creado, por cierto, a la mujer antes que el varón. De hecho, el varón viene por la mujer, después de Eva y de Adán. Dios pudo haber creado los dos juntos, pero no lo hizo así. Creó al varón primero y a la mujer después, con lo cual dio un orden de autoridad y de subordinación. Pero la segunda razón que pone Pablo aquí es por caída. Dice Pablo, Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Fíjese que la palabra engañada, referida a Eva, es distinta a la de Adán. En el original griego, esa palabra dice o significa que ella fue verdaderamente, realmente, completamente embaucada por el diablo en la figura de una serpiente y cayó vencida ante la seducción del tentador. Adán cayó porque Eva tomó la iniciativa, la posición de liderazgo que no le había sido otorgada. En vez de seguir, la mujer decidió dirigir. Y con ello transgredió la ley divina de sujetarse a la decisión de su esposo. Cruzó un límite, que eso es lo que quiere decir transgresión. Un límite que el Creador le había impuesto y decidió tomar por sí el fruto que Dios le había prohibido. Esa acción no solamente la hizo caer en pecado, sino que lo compartió con Adán, quien tampoco, a decir verdad, resistió su invitación. Si la mujer hubiera quedado bajo la protección de Adán, probablemente no hubiera sido engañada de esa forma, pero al pretender un lugar que no le correspondía, se hizo vulnerable y cedió a la tentación y luego arrastró a su marido y con él hundió a la raza humana en la desgracia del pecado y su mayor consecuencia, la muerte. Muerte que siempre es sinónimo de separación, y la más terrible separación es apartarse de Dios. Dice un autor cristiano, en este sentido, la caída puede definirse como la violación deliberada de las funciones planificadas y asignadas por Dios a cada uno de los géneros. En Génesis 3:16 leemos el juicio de Dios a la mujer después que ella y su marido cayeron en pecado. Por cuanto has obedecido, dice la Escritura, a la voz de la serpiente, estarás sujeta, dice Dios, a la potestad de tu marido y tu deseo será para tu marido. Es decir, tu voluntad estará sujeta a su voluntad. Ahora usted me dirá, ¿cómo dice la Biblia en Romanos 5:12? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Entonces, ¿fue por Adán o fue por Eva? El engaño entró por Eva, sin duda, pero el responsable del hecho de desobedecer a Dios es Adán, porque él era la cabeza. Él era quien tenía la autoridad. Ahora ya con el hombre y la mujer caídos, muertos en sus pecados, resplandece la gracia y la misericordia de Dios hacia ellos. Dios les busca, les cubre de su consciente desnudez, les redime a precio de sangre, matando a una víctima inocente como una figura de lo que su Hijo Jesucristo haría por amor a los pecadores caídos, perdidos. Pero las consecuencias de la caída son inexorables. La maldición de una tierra rebelde, dura, costosa hasta el cansancio y el sudor que produciría lo que Dios nunca había planeado, junto con los frutos, además, cardos y espinas. Pero además, para la mujer, traer al mundo hijos con dolor. Sin embargo, también la bendición de criarlos, de educarlos, de instruirlos, de enseñarlos en las leyes de Dios. Por eso Pablo culmina el concepto del versículo 15 diciendo, pero la mujer se salvará engendrando hijos. Fíjese que dice se salvará. Se salvará no se refiere naturalmente a que cualquier mujer por tener hijos tiene asegurada su salvación eterna. De otra forma, una mujer soltera, una mujer que no puede tener hijos, no se salvaría nunca. Además, esto contradiría toda la Escritura, donde la salvación siempre es por la gracia y por la fe en el Señor Jesucristo. ¿Se salvará, entonces, en qué sentido, siendo madre? Bueno, hay una versión que traduce este versículo así, pero será preservada mediante la procreación si permanecen con modestia en la fe, el amor y la santificación. Pablo resume en la maternidad la plenitud del rol femenino. No es el único, obviamente, pero sin duda la maternidad es la máxima expresión de la feminidad. La palabra que el Espíritu Santo inspiró en el idioma original del Nuevo Testamento y que se traduce como salvar en este versículo puede significar varias cosas. Puede significar rescatar, mantener seguro y a salvo, sanar, librar o preservar de, y aparece en el Nuevo Testamento varias veces esta palabra sin tener referencia a la salvación del alma, es decir, al nuevo nacimiento, a la conversión. Es cierto que la mujer es responsable primaria de la entrada del pecado al mundo, pero también es una mujer la que trajo al mundo al Salvador. Otras mujeres tuvieron un rol importante en el plan de Dios. María Magdalena, la primera persona que vio al Señor Jesucristo resucitado. Fueron cuatro mujeres y no los discípulos varones los que estuvieron al pie de la cruz, salvo uno. Fue Lidia el primer fruto de la evangelización en Europa. Son varias las mujeres que aparecen en la galería de los héroes de la fe en Hebreos 11, así podríamos seguir avanzando. Son también las mujeres piadosas de las cuales ha hablado Pablo en estos versículos, las que siendo madres logran su propósito de criar hijos en el temor de Dios para llegar a ser cristianos también piadosos. Dijo un autor, aunque una mujer introdujo a toda la raza humana en el pecado, las mujeres tienen el privilegio de sacar a muchos del pecado para vivir en piedad y en justicia. Por lo tanto, la maternidad potencial o real en toda mujer es la función privilegiada que Dios les ha dado a las mujeres, no la de enseñar en público. Esas mujeres cristianas, piadosas, no solo tienen el privilegio de ser madres y criar a sus hijos en el conocimiento del Señor, sino también a reivindicar la histórica y responsable acción de desobedecer a Dios por parte de la primera mujer. Notemos que aquí dice, en fe, en amor, con santificación y modestia, o también da, se puede decir, sobriedad. Es decir, con una conducta que agrada a Dios y es de gran bendición para los demás. Así como Dios demanda y demandará, juzgará a las mujeres cristianas por vivir de esta manera, también demanda y juzgará a los hombres, a los maridos, a actuar con ellas ejerciendo la autoridad, con gentileza, con respeto, con afecto y con ternura. Dios bendiga a nuestras mujeres, puedan cumplir el rol que Dios les ha asignado con responsabilidad, con alegría, con gratitud y con toda la espiritualidad que Dios pretende de mujeres piadosas, de mujeres de Dios, para la gloria de su nombre y la bendición de muchos. Que Dios añada su bendición a su palabra. Amén.